Nosotros venimos efectivamente de 20 años de gobierno departamental del Frente Amplio en Montevideo y que la ciudadanía ha renovado su confianza en esta fuerza política. Nosotros, nosotras, queremos frente a todos dejar sellado nuestro compromiso de trabajo, en primer lugar, por cumplir el programa que hemos difundido a lo largo y a lo ancho del departamento de Montevideo en esta corta campaña.
Asistimos por parte de algún grupo de funcionarios a una nueva modalidad de negativa al trabajo sin declarar totalmente que se está en conflicto. Una hora de asamblea son 500 contenedores que no se levantan. Serenidad para tomar las resoluciones que sean necesarias.
En el marco de la pandemia fue un momento en que se suspendieron programas, no se ejecutaron programas y por lo tanto nos merecíamos la explicación.
Entrevista.
Bueno, es un placer recibir a la diputada por el Frente Amplio, Ana Olivera, ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, ex intendente de Montevideo, ahí veíamos en los audios momentos cruciales. ¿Cómo le va, Olivera? ¿Qué dice?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, es un placer. Nosotros estamos ingresando en una nueva etapa aquí en la radio, un año nuevo, este programa matinal que se llama 970 Noticias, nos tiene a Rega y a mí con una entrevista, después viene el resto de la programación. Y esta entrevista es simplemente para hablar ahora en año electoral un poco de política. Voy a tratar de hacer una pregunta como a ver si uno a veces tiene que acomodar la pregunta, ¿no? Ayer se lanzó el Espacio Democrático Avanzado. A 40 años de democracia avanzada, la pregunta es, ¿el Partido Comunista sigue necesitando estrategias de alianza para presentarse electoralmente o lo hace con alguna motivación o todavía hay un resquemor con la palabra Partido Comunista apoyo a una candidatura para hacer gobierno en un país? ¿Sigue siendo la palabra comunista generando algún miedo, algún ruido? ¿Es por ese motivo o por otros?
Dos cosas. Sí. Obviamente que sigue generando algún ruido, como yo digo, uno sigue teniendo cuernos y cola. Hay un prejuicio que se sigue repitiendo, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos, quienes pertenecemos al Partido Comunista, que seguramente hemos cometido muchos errores, pero no tenemos nada que reprocharnos en nuestro compromiso con el pueblo uruguayo. El tema de las alianzas es otra cosa. El tema de las alianzas viene de larga data, no les voy a hacer acá la historia de nuestros congresos, pero tiene que ver con la izquierda sin exclusiones, con ir juntando, porque no hay tantas opciones. Es una de las cosas que ayer, yo creo que era Óscar que la decía, ¿no? O sea, nos sentimos responsables de esa fragmentación que se va poniendo y nosotros buscamos aunar. Y aunar en torno a premisas, o sea, el Espacio Democrático Avanzado, Democracia Avanzada antes, lo fue el Fidel en el 62, por eso digo la historia. ¿Quiénes estaban en aquel Fidel del 62? Además del Partido Comunista. Estaba gente que había salido del Partido Colorado, gente que había salido del Partido Nacional, estaba gente que provenía, digamos, de sectores independientes que se nuclearon, de sectores universitarios. O sea, era buscar aunar y construir programa al mismo tiempo. Siempre han sido espacios de política permanente. O sea,
y no tiene nada que ver la cola y los cuernos con el hecho de estar un poco rodeados para no ir solos y mostrar esa imagen
no,
que todavía...
No, porque todos estos sectores existen. O sea, los sectores que hoy conforman el Espacio Democrático Avanzado existen, como los que conforman el Espacio 609 existen, que son más que el MPP, o los que conforman el Espacio de Izquierda y Libertad, donde está el Partido Socialista, el PVP, son espacios que existen. Entonces, en realidad, lo que uno busca es posibilitar esto que se transformó en que en el Frente Amplio tenemos 30 y pico de sectores, buscar con la conformación de los espacios un funcionamiento más acorde a la realidad, porque cada una de esas expresiones no significan, es decir, que haya tantas diferencias, y en muchos casos han sido separaciones, conformación de listas. Entonces es desde ese lugar que nosotros vemos, y al mismo tiempo lo queremos como espacio permanente, como espacio de elaboración. Nosotros presentamos eso, pero yo le puedo contar que estamos conformando un espacio que tiene en este mismo marco, que son economistas con la 1001. Hay solo 4 que son comunistas, ¿tá? Y la otra docena, ¿verdad?, es gente que viene de distintos lugares, que quiere tener un debate, un lugar de debate. Y ahí tienen ese espacio. Entonces uno crece, ¿ah? Uh-huh. Crece desde la visión de uno, confrontando con la visión de otros, ¿no?, que tienen puntos en común y que seguramente alguna diferencia tienen.
Ahora, convengamos que la mirada de decir soy comunista en el año 85 era una cosa y hoy en el 2024 es otra.
Sí, sin duda alguna, para la gente. O sea,
sí, a ver, estoy hablando de quienes nos escuchan.
Ahí está, efectivamente.
No es tan dramático decir soy comunista hoy como era en el 85.
Bueno, como era antes, ¿no? Que sí. Ibas preso.
Bueno, también.
No, es decir, si hay algo que los comunistas tenemos credenciales, es la cárcel, la clandestinidad en el exilio. Hace poco, no digo que invito a leerlo, bueno, Álvaro Rico se enojaría conmigo, pero son 1500 páginas, pero hicieron una investigación, es decir, que se llama los comunistas y la resistencia, para decirlo de alguna manera, que es toda la historia desde previo al golpe de Estado, el golpe y todo lo que fue las sucesivas direcciones, los compañeros, la juventud, el rol, ¿no?, en los distintos ámbitos, es decir, durante la dictadura, porque son cosas que se conocen poco habla de esa época.
Inclusive supuesto, yo me refería a épocas democráticas, donde entonces, todavía la palabra comunista generaba un...
Igual en el 85... Yo creo que en aquel momento de salida, de reconquista de la democracia, todavía salía menos. Después volvió otra vez.
¿Por qué vuelve?
Volvió otra vez en el 89 porque tiene que ver con, digamos, la derrota de la experiencia socialista del este europeo, para decirlo de alguna manera. Pero en el 85, digo, lo recuerdo porque yo volví al país en septiembre del 84. Este año hace 40 años. Y volvimos en el marco de una euforia, de unidad, de todos aquellos que estábamos contra la dictadura, ¿no? Yo le voy a contar una cosa muy personal. Mis padres, ambos, estaban en la comisión por el retorno de los exiliados, que después se transformó en la comisión del reencuentro. Mm. Mi madre fue de izquierda siempre, mi padre no. Entonces, a mi papá le decían el blanquín.
El blanquín
le decían en la comisión, ¿no? Y él le decía a otro compañero el bolchín. Entonces era otra cosa, porque ¿qué era lo que unía en ese momento?
El retorno
y el enfrentamiento a la dictadura. ¿No? Es decir, de verdad que en ese momento entonces era distinto. Yo el otro día pensaba, también son los 40 años del retorno de Zita Rosa, del retorno de Wilson, del retorno de Arismendi. Entonces, es decir, había otra cosa que era más fuerte que si vos eras tal cosa o vos eras tal otra. Y después de eso, después de las primeras elecciones del 84, es decir, empezó otra vez, porque la Guerra Fría seguía existiendo, es decir, porque, bueno, y ahí volvimos. Obviamente ser hoy comunista es otra cosa, y además de todo eso, a veces nosotros tenemos, no quiero decir que somos mejor ni peor que nadie los uruguayos, pero la experiencia de nuestro Frente Amplio, de la cual los comunistas nos sentimos una parte sustantiva en su conformación, somos mirados desde el exterior como una rara avis. O sea, haber logrado mantener 53 años la unidad de la izquierda y seguir creciendo es una cosa mirada, por lo menos para conocer nuestra experiencia, ¿no? Y el programa, el otro día nosotros internamente tratamos de que las nuevas generaciones conozcan lo que fue la conformación del Frente Amplio, porque uno tiene que conocer sus raíces, saber de dónde viene. Y yo le decía el otro día a un grupo de, de jóvenes que en el, estoy hablando de la prehistoria, 20 congreso del Partido Comunista, diciembre de 1970, ahí decíamos, bueno, está planteado, ya se venía con todo el tema de la conformación del Frente, hay tres elementos que son sustantivos para nosotros para poder ser parte de la unidad de la izquierda. Que exista un programa y que cada uno mantenga su identidad y que haya un compromiso político. Y si uno lee la declaración constitutiva del Frente Amplio, son los tres puntos, son los tres puntos, más un cuarto que es muy importante, que es la existencia de los núcleos de base. O sea, nosotros somos parte del movimiento popular, es decir, no es solamente una unión de grupos.
Ana, sí. Usted fue la primera intendenta de Montevideo. Carolina Cose está en competencia para ser la primera mujer presidenta, primera mujer intendenta, primera mujer presidenta. ¿Qué cambiaría en el país si Cose es presidenta del Uruguay?
Bueno, primero que nada, creo que Cose tiene muchísimos atributos, además de ser mujer. ¿A qué me refiero? Me refiero que es cierto que las mujeres tenemos una manera a veces distinta de hacer política, quizás porque, bueno, uno es lo que vive, ¿no? O sea, el medio en que se desarrolla, etcétera, etcétera. Pero creo que nosotros, primero que nada, como Frente Amplio, tenemos cuatro excelentes candidatos que estamos presentando a la ciudadanía. Esos cuatro excelentes candidatos y quien salga tendrá un programa, volviendo al tema que yo decía hoy, que sigue siendo lo que nos une, un programa que estuvimos 2 años trabajando. Digo esto porque, como se dice que no tenemos programa, lo he escuchado por ahí, 2 años estuvo construyendo ese programa. 2 años recorriendo el país, 2 años con 32 unidades temáticas y 5 meses de discusión a lo largo y a lo ancho con modificaciones que se hicieron en el propio Congreso diciembre del año pasado. O sea que los cuatro, el que salga de los cuatro va a tener que estar con el programa abajo del brazo. Es parte del compromiso político que hicimos en el plenario, ¿no? O sea, el rol que tiene el programa para sí. Nosotros. Carolina tiene características particulares, ¿verdad?
¿Cuáles?
Que las ha demostrado, que tienen que ver con la gestión. Yo la conozco hace bastante tiempo. La conozco hace bastante tiempo, primero que nada, porque ella fue responsable de informática de la Intendencia de Montevideo.
O sea, fue
directora.
Usted fue la jefa.
No, ella era directora cuando Ricardo Erlich era el intendente.
Ah, con Erlich, claro. Con Erlich.
Ella fue directora. Y por lo tanto, siempre le tomo el pelo con esto, iba a ser la directora, iba a continuar siendo la directora de informática de la intendencia cuando yo asumí. Estuvimos trabajando juntas sobre un tema sobre el que ella vuelve ahora, que es el tema de mejorar el tema de los boletos y el acceso a los boletos. Es decir, hoy la escuchaba y me acordaba de aquella conversación que habíamos tenido, porque en ese momento recién veníamos de instalar las máquinas en los ómnibus. Porque pasó tiempo, aunque parece que no.
¿Cómo demora todo para cambiar, eh? Sí. Los cambios en Uruguay demoran,
¿eh? Las maquinitas se hace
años. Usted me está hablando hace como 10 años.
No, las maquinitas
se hace. No, pero digo, del sistema de las maquinitas a poder hacer un pequeño cambio o un gran cambio que es el de ahora. 10 años para hacer un cambio. Sí, sí, sí. Demoran las cosas.
Y algunos han intentado, hubo pequeñas muestras, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que era el prepago con una empresa, para no hacerles propaganda, porque si no, salvo que después les pague a ustedes, pero... o sea, hubo diversos intentos y aparte había la necesidad de una unificación mayor de sistema. Siempre tuvimos el problema de que ojalá pudiera ser metropolitano. O sea, todo discusión en la época. Y bueno, y ella iba a estar en eso.
Volviendo a Cose, ¿o escuchó lo que dijo Sanguinetti de Cose y Ossi?
Sí. Está bien, todos buscan generar la diferencia. Nosotros
complicada y conflictiva.
No es ni complicada ni conflictiva. Ninguna de las dos cosas. Al revés, es de rápida resolución. Le voy a contar dos anécdotas. Entonces, cuando viene y me comunica que no va a ser la directora porque le propusieron lo de Antel. ¿Ah? Ser la directora de Antel. Bueno, entonces yo te tomo el pelo. ¿Te das cuenta que no quisiste ser directora de la intendencia? Pero fue muy importante porque quien permaneció, y ayer lo recordábamos, quien permaneció en la intendencia sí fue alguien que falleció hace muy poco. Porque las cosas a veces tienen personas que se conocen menos atrás. Rafael Mendive, que era el responsable de inversiones de la Intendencia de Montevideo, lo fue con Ricardo, fue conmigo, y había estado mucho tiempo trabajando con Carolina. Y el 10 de octubre del año 2010, hacía poquito tiempo que yo había asumido como intendenta, se cayó el techo del cilindro. 10 de octubre del 2010. 9 de la mañana me llaman, el techo aparte había caído limpito, no es que se desplomó, ¿no? Como eran lingas, se corrió todo para un costado y cayó. Y fruto de un incendio, que hicimos una larga investigación por ese incendio con bomberos. Y había una propuesta que se había hecho durante la época de Ricardo Ehrlich, de construir ahí con la Feria de Valencia un predio ferial, un centro de espectáculos techado que Montevideo no tenía, ¿no? Es decir, con la mala acústica del propio cilindro y de otros lugares donde uno hace siempre espectáculos, o sea, que tuvieran mayor capacidad, un centro de conferencias. Venía la conferencia del Vida Montevideo de gobernadores que mueve 5.000 personas y no había lugar.
¿Pero lo tenía que haber hecho Antel? ¿No podía haber hecho la intendencia?
Déjeme. No, le cuento. Hicimos llamar a licitación que había sido aprobado por la Junta Departamental en el quinquenio de Ricardo. Y seguimos trabajando con la Feria de Valencia. Cuando se cae el techo, apuramos, ¿no? En realidad, llamamos a empresas, o sea, con el mismo proyecto que ya venía, que incluía el cilindro que estaba levantado. La cuestión es que se presenta solamente ese llamado a licitación la Feria de Valencia, y resulta que la Feria de Valencia tenía que depositar 18 millones de dólares de garantía y no los tiene.
No los tenía.
Y nos dice algo que no podíamos hacer cuando se habla. Dice, bueno, pero si ustedes nos adjudican, nosotros
salimos
a los inversores. Y eso no se puede hacer. Por lo tanto, la declaramos desierta. Y a Rafael Mendive se le ocurre ir a conversar con Antel y hacer el negocio a medias.
O sea que Antel Arena tiene un nombre, se debería llamar Rafael Mendive.
Entonces Rafael dice, voy a hablar con Carolina a ver si lo podemos hacer a medias. Ellos ponían una parte de la plata y nosotros, que teníamos 6 millones de dólares que estaban previstos para, eran unos terrenos en Carrasco que estaban previstos para hacer hotelería en función de lo que se iba, de ese predio que se iba a hacer ahí, porque aparte tenía que ver con toda una propuesta que tiene que ver con otras cosas que se hicieron en la ciudad, como fue Mariano Estapé para llegar al hipódromo de Maroñas, o sea, en lo del mercado modelo. Eso es todo un proyecto de larga data que viene, es decir, avanzando, ¿no? O sea, el traslado del mercado modelo estaba planteado. Si acá hay proyectos que han llevado su tiempo, como tú decías, ¿tá? Pero que se han ido haciendo.
¿Y qué pasó, ¿no?, de la propuesta? Entonces, de Mendive, de hacerlo juntos, lo hiciera Antel.
Entonces,
solamente.
Antel dice que sí, lo vamos a hacer juntos, perfecto.
Carolina dice que sí.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y entonces viene la contrapropuesta. Estuve estudiando, dice Carolina, que en la mayor parte del mundo las arenas son gestionadas por las empresas de telecomunicaciones, porque hoy el negocio es vender contenidos. Y además, esto permite tener un centro de carácter nacional, o sea, que vos tengas un terrible espectáculo acá y lo estén mirando al mismo tiempo a través de la empresa de telecomunicaciones en Rivera, en Bella Unión, etcétera, etcétera. Y viene Rafa y me dice, ¿qué te parece? Es decir, Antel piensa que si nos... Bueno, dice, según Rafael, yo demoré un segundo en decir, porque lo había dicho el día que se cayó el techo, esto no puede ser un nuevo Sodre, por lo del incendio. Y ahí comenzamos todo ese proceso que implicó muchas otras cosas. Pero rápidamente, o sea, es decir, no solamente lo vio, tiene esa visión estratégica, qué conflictiva. Es decir, es de rápida, es decir, y
ejecución.
Ejecución, pero con mirada estratégica.
Bueno, conflictiva no libera porque se le puede decir también, porque acaba de entrar una discusión con el director de patrimonio, William Rey, sobre el tema si puede hacer o no las obras porque son patrimonio histórico. Entró en discusión con Martín Lema por el tema de las personas en situación de calle, bueno, criticando a la persona.
Hay un montón
ha tenido de... varios conflictos. No, a diferencia, por ejemplo, Willy de Yamandú Orsi, quizás no ha estado tanto.
Yo le voy a contar. Willy Rey comparte conmigo la fundación del MAPI. Los dos estamos en la fundación del Museo de Arte Precolombino. Y en realidad, Hoy, creo que fue, que ayer, que Carolina dijo, por supuesto que esto va a ser presentado a la Comisión del Patrimonio. A nadie se le ocurre hacer algo en la Rambla, que además nosotros lo presentamos, eso fue en la época que fui intendenta, para que fuera patrimonio de la humanidad.
La pregunta que le hago hoy, entonces, discutíamos de mañana, sí. ¿Existe una norma donde la intendencia esté obligada a decir, que, o sea, o la Comisión del Patrimonio tenga veto sobre la obra? La Comisión del Patrimonio, si se afecta a algo que es patrimonial, ¿puede tener veto sobre la obra?
Algo que es patrimonio nacional, es decir, obviamente.
La Rambla es patrimonio.
La Rambla
es patrimonio. O sea, no se puede hacer la ciclovía si la Comisión...
Si la Comisión dice que no, no se puede hacer.
Bueno, poder, no se debería hacer.
Por eso digo, eso, ¿dónde está la norma? Hacer. ¿Quién está arriba de quién?
No sé si está la norma, pero fíjese que hasta la Comisión de Patrimonio de la propia Intendencia te veta cosas, así que, ¿no? O sea, porque uno tiene dos comisiones de patrimonio, hay una departamental y hay otra nacional. Es decir, y en ambas uno siempre consulta para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque sí existen normas.
Claro, lo que pasa es que la intendenta hizo un lanzamiento con toda una serie de proyectos de lo que va a hacer y después dice, bueno, vamos a consultar a la Comisión de Patrimonio. Capaz que el proceso que le retrucan es decir, bueno, ¿por qué no primero presenta?
No es conflictiva, no tiene que ver con conflictivo. En todo caso, es decir, dice lo que piensa. Es decir, que no es lo mismo. Nunca la vi confrontativa, o sea, nunca la vi conflictiva. Confrontativa sí, uno, es decir, confronta ideas.
En política.
Exactamente. Pero conflictiva, no
la ve
no
por
lo
ahí.
Es. No, en absoluto, creo que es una manera de estigmatizarla. Margarita Perkovich, creo que fue, decía en los comentarios sobre esto, en general, cuando las mujeres ponemos este tipo de cosas sobre la mesa, si fuera un hombre el que lo dijera, no aparecería como conflictivo, ¿no? Cuando vos confrontás con el otro las opiniones.
Ah, ¿usted dice que se lo dicen porque es mujer? ¿Política?
Yo creo que en política es mucho más difícil para la mujer, es decir, mostrarse que es resolutiva, que toma decisiones, ¿verdad? Que para un hombre.
A un
es
hombre se lo toleran, una mujer
sí,
no.
Es como la ropa. Es como la ropa, ¿entendés? O sea, yo siempre digo, el día que entré a la departamental, un diario publicó, entró con pantalón negro y camisa roja, ¿no? Y después un colega de ustedes me dijo, yo tenía miedo, en este lugar fue, yo tenía miedo cuando en la inauguración del Hotel Carrasco, o sea, prejuicios, ¿no?
Que existen.
Entonces, es decir, esas cosas pasan.
Bueno, existen en hombres y mujeres.
Existen en hombres y mujeres. Existen hombres y mujeres. Y yo creo que esto no es victimizarse. Yo siempre entiendo que no debemos victimizarnos, pero saber que esa es la realidad para quienes hacemos política, para quienes entendemos que esto es una concepción de vida, la política no es algo oscuro, la política es transformar la realidad, hay que dignificar la política y efectivamente tenemos diferentes modos, pero la población mira de diferente modo a una mujer y a un hombre que hace política.
Bueno, por eso Cose le va bien en las encuestas, tiene una muy buena aprobación en la Intendencia de Montevideo, pero hay un problema de hace 30 años en la administración del Frente Amplio que es como un cuello de botella, que es el tema de la basura. Es decir, más allá de las aprobaciones de los intendentes, porque el Frente Amplio sigue ganando las elecciones, el tema de la basura y las diferentes acciones que se han dado sigue teniendo sus complejidades. Usted, que estuvo allí, ¿qué análisis hace hoy, con el paso del tiempo, de qué es lo que pasa con el tema de la basura? ¿Por qué no se termina de encontrarle la vuelta?
Bueno, para encontrarle la vuelta tendríamos que resolver los temas de la corresponsabilidad en el tema de la basura. Porque existe un plan director, ese plan director fue modificado, aparte, es modificado a cada quinquenio. Esto como cuando, puedo decir el nano acá al aire, sí, perfectamente, claro, ¿no? Sí. Hablaba del Partido Comunista en el año 85 y ahora, bueno, esto es lo mismo. La basura, cuando fui intendenta hace, fíjese, ¿no? Año 2010 y estamos en el 2024, o sea, hace 10 años, que hará 10 años el año que viene que salí de la intendencia, y nosotros teníamos un plan director elaborado con las organizaciones, trabajado con los clasificadores de residuos, discutido con la Cámara de Industria.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
El tema es que la gente sigue tirando mugre al piso, acá.
Sí, y no es solamente el tema de que... Yo salí hoy de mi casa y tenía todo para afuera en el contenedor. Y yo llamás y vienen y rápidamente te lo limpian. Eso es, ¿verdad? Y eso es así. Ahora, no tendría por qué estar todo afuera porque el contenedor no estaba lleno.
Ahora, va a volver a estar afuera. Entonces, un rato, eso es lo que usted quiere decir.
Eso es lo que quiero decir, sí o no. ¿Tá?
Porque es uno, decir, va por una avenida, va por la avenida Varela, por la avenida, y uno ve en la vereda contra el, ¿sí?, el pasto, plástico, ¿sí?, papeles.
Entonces,
cuando usted dice corresponsabilidad, que es la intendencia y la sociedad, la intendencia y el gobierno, y no el Estado.
Y la sociedad, pero no solamente. O sea, porque además sigue creciendo el packing. O sea, uno de los temas, le digo de mi experiencia, que nosotros teníamos, y por eso es la importancia, y ahí es donde está un tema que creo que no hemos encontrado el jeito todavía, que es en el tema de la clasificación.
Las bolsitas, ¿verdad?, aquellas, ¿verdad?, que había que clasificar en la casa. Seguro. ¿Se acuerda que en un momento? Sí. Pero después se dejó.
Sí. Entonces, pero lo real es que el parking sigue creciendo, entonces el volumen que hay de basura, el tonelaje y el volumen de basura sigue creciendo.
Claro, y ese es un tema que seguimos yendo atrás. Tema,
entonces, ¿no?, eso implica también la industria. Es decir, la ley de envases, ¿se acuerda?
Sí.
Es decir, que de alguna manera buscaba generar los mecanismos para la responsabilidad de los que producen
el plástico.
Es decir, se asumiera. Nosotros, con los recursos de la ley de envases, hicimos las 5 plantas de clasificado, que siguen existiendo. ¿No? Y donde muchos clasificadores de residuos pasaron a ser trabajadores, ¿tá? Ahora, después hay otros temas, es decir, en esta administración, por ejemplo, yo recorro bastante algunos de los barrios que ustedes también recorren, ¿no? No he dejado de ir a Marconi jamás. Y está lleno de los carros. O sea, ¿cuánta gente transformó su carro y caballo por los motocarros? ¿Tá? Es decir, yo veo a la gente ahí, en la plaza Nuestros Sueños, ahí sobre Aparicio Saravia, al lado de la Escuela de Oficio Don Bosco, ¿no? Es decir, hay un almacén, pero la gente del almacén, además del almacencito que hay ahí, vive de su camioncito y la encontrás acá recolectando la basura de los boliches, no de los boliches, porque me la encontré, la encontré en la esquina del Hispano llevándose la basura del Hispano. ¿No? Entonces se reconvirtió, no precisa el carro y el caballo, ¿tá? Y tiene un camioncito donde viene y recoge prolijamente, estaban, ¿no?
No todos hacen eso, ¿no?
No todos hacen eso.
Claro. Pero para usted, ¿la ciudad está limpia o no?
Para mí, la ciudad, hay momentos en que está limpia y hay momentos en que no está limpia. ¿Es por falta de limpieza? ¿Por falta de acción de la intendencia para limpiar? Yo creo que no, vuelvo a insistir. La gente dice, yo llamo, mando la foto, vienen e inmediatamente me limpian el entorno. ¿Ah? Es decir, entonces, ¿pero por qué hay en el entorno?
Porque
no se recogió. No,
porque se vuelve a ensuciar. Se nos va el tiempo, don Olivera, ya se nos fue el tiempo. Próximo viernes asume la presidencia de la Cámara de Diputados. Es el último año del periodo de gobierno, pero usted es de la oposición. Año electoral. ¿Cómo se presenta usted, sale de su banca y va a la presidencia? ¿Cómo ve este año que va a ser en la Cámara?
Bueno, es la primera entrevista que doy antes de asumir como presidente.
Mire
de la
qué
Cámara.
Bueno.
Y quiero hacerles un comentario sobre esto, y por eso me interesó hacerlo, porque la gente no sabe que la presidencia de la Cámara de Diputados es rotativa. Lo verifiqué estos días, ¿no? O sea, qué raro, nadie entiende. Y esta mujer, que es comunista encima de todo, va a asumir la presidencia de la Cámara.
Sigue siendo el estigma, es comunista encima de todo.
Sí. Bueno, ayer alguien posteó, muy connotado, que no teníamos derecho a tener la foto de Sereña en el Partido Comunista. O sea que...
Opa, ¿alguien de izquierda?
Una senadora que postea muy...
No me diga, claro, sí. Tenemos una sección que después va a venir donde posiblemente pueda despacharse.
Dígame, entonces, así, en un minuto, ¿qué va a hacer?
Entonces, lo primero de todo es que vengo en transición con Sebastián Andújar desde julio del año pasado. Y lo quiero rescatar. ¿Por qué? Porque este año no hay presupuesto. Nos conocemos de la Comisión de Presupuesto, porque yo nunca había sido...
No me diga que le dice Blanquín, porque me muero de risa.
No, le digo Blanquín. En realidad trabajamos juntos en la Comisión de Presupuesto, eso es una ventaja, las comisiones en el debate ayudan, pero en realidad era el presupuesto de la Cámara, porque uno tiene muchas más responsabilidades en la Cámara de las que parece, no es solamente dirigir las sesiones, pero en realidad tiene también una parte que es que me toca que la sesión se desarrolle en el mejor clima.
O sea, se va a poner un uniforme.
Entonces,
le gusta el hecho de poder el tener poder, el orden del martillo y poder decir.
Ese es un timbre.
Desaloja, se va todo el mundo acá. ¿Cómo se siente con eso?
No, nunca lo hice ni siquiera en la clase como docente. No. Me siento más amasando y buscando, porque previo a cada sesión de la Cámara hay una cosa que se llama interpartidaria, donde se acuerdan los temas que se van a tratar, y siempre el presidente, ayer mismo me lo decía Sebastián Andújar, bueno, como yo no puedo opinar, ¿no? Es decir, lo que trato es de decirles, bueno,
vamos por acá,
es decir,
evitemos, o sea,
y yo quiero agregar otra cosa para este año, porque muchos me han dicho, va a ser un año tranquilo, porque la gente
electoral
está con la campaña, y digo, no, va a ser un año de duplicación del trabajo, porque la vida de la gente no se suspende con las elecciones,
claro.
Los problemas siguen existiendo. Por lo tanto, aunque no haya plata porque no hay presupuesto, hay regulaciones que hay que hacer. Hay muchas cosas que todavía que no requieren dinero y que tienen que ver con la vida de la gente.
Ana, la invitamos cuando termine su año de la Cámara de Diputados y nos hace la evaluación a ver cómo se sintió en ese año, ¿no? Así que cuando termine un año, el año que viene.
O sea, la primera entrevista después que salga.
Nos va a dar la primera cuando se vaya.
No.
¿Se anima?
Bueno, con todo gusto.
Bueno, antes de ingresar en la sección esta, un pequeño comentario porque vi que se rió. No encontramos el audio de Sendic. En YouTube ya no está. Aquel audio famoso de Sendic que provocó un terremoto cuando dijo que la intendencia se gana hasta con una heladera.
Sí.
¿Cómo vive ese momento pasado el tiempo?
Bueno, lo vivo todos los días. No lo vivo en ese momento, porque en realidad los troles y los no sé cuánto y no sé qué de las redes, cada vez que pongo un comentario. El otro día yo no contesto esas cosas, nunca las contesto. Hay algunas personas a las que conozco de hace muchos años que no son frente amplistas y que a veces han hecho críticas, y por dentro, como las conozco y sé que son honestas, les escribo y les digo, lo que estás diciendo es mentira, ¿no? O sea, si por ejemplo con la famosa historia de los cuadros, que eso aparece todo el tiempo, no existen los cuadros, ¿no? Pero hay uno, sí, ¿tá? Pero no, los cuadros ya han pasado, bueno, y si uno hice la denuncia a fiscalía y la persona retiró, que es el que dijo que me hice una casa con recursos municipales, una persona identificada, y todo el mundo sabe que soy inquilina y fui inquilina toda la vida, ¿no? Esas cosas te pasan. Ahora, con lo de la heladera, el otro día uno me puso la heladerita. Le digo, le iba a hacer una broma y le iba a decir, bueno, por lo menos soy la heladerita, pero no bromeo con los troles y con...